Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te hemos adelantado en COPE, han localizado a salvo. Se encuentra bien el exciclista Óscar Freire. Su mujer había denunciado este miércoles ante la Guardia Civil la desaparición del tricampeón del mundo tras pasar 48 horas sin noticias de él. ¿Qué más se sabe, Quique Iglesias?
Tras una riña familiar, Óscar dejó su domicilio en Torrelavega con coche el lunes por la tarde, dejando en casa el teléfono, las llaves de casa y también la cartera. Finalmente, Óscar ha vuelto a casa, está bien, está tranquilo y se ha pasado el susto tras saber que Óscar Freire está en casa y ya con la familia, el tricampeón del mundo de ciclismo.
Quiero contarte la historia de Osama. Era neurocirujano en el hospital de Al-Shifa, el más grande de Gaza. Digo era porque su lugar de trabajo se ha convertido en una pila de escombros. Parte de su familia consiguió escapar a España al inicio del conflicto, pero él y otros muchos no tuvieron más remedio que quedarse en Palestina.
Pues la situación es dramática. Tuvimos que mudarnos de nuestras casas cuando empezó la guerra. Nos fuimos a la parte del sur. Y la semana pasada, cuando se hizo la tregua, volvimos a casa. Nuestra casa estaba seriamente dañada, pero no estaba totalmente destruida. Hay un montón de casas totalmente destruidas. Los vimos de camino a casa.
Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos tomará el control de la franja y sugiere el desplazamiento de 2 millones de palestinos para convertirla en la Riviera de Oriente Próximo, tal cual lo ha dicho. En menos de una hora en La Linterna vamos a analizar este anuncio y hablaremos con palestinos que han tenido que huir de desenclave. Detenidas 13 personas en el campo de Gibraltar, en Cádiz, en una operación de la Guardia Civil contra el contrabando de tabaco. Han intervenido 100.000 cajetillas en un total de 5 registros que se han llevado a cabo en las localidades desde San Roque y en la línea de la Concepción. Y en medio de la polémica arbitral, el Real Madrid juega hoy en Copa del Rey. Luis Munilla.
Bueno, son los cuartos de final a partido único. Desde las 9 en Butarque, le gané Real Madrid con el equipo de Ancelotti plagado de bajas, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti introducirá rotaciones, según lo ensayado ayer, hasta 8 cambios con respecto al partido ante el Español. Recordemos que están fuera de la convocatoria Mbappé y Bellingham, que están tocados, además de Courtois, que tiene descanso. En principio, Jacobo y Raúl Asencio serán los centrales y de los habituales, Valverde, Rodrigo y Tchouaméni formarán parte del once inicial. En cuanto al Leganés, informa Santi Duque, Borja Jiménez va a apostar por su equipo de gala. Recordemos que están lesionados Sise y Franquesa. Pita Alberola Rojas, se va a llenar Butarque.
El partido lo cuenta tiempo de juego desde las 8:30. El Real Madrid, que como venimos contando, ha renunciado a estar mañana en la reunión de trabajo de los clubes con los árbitros y con la federación. A todo esto la federación saca pecho y anuncia que España es el único país junto a Italia con 5 árbitros en el grupo élite de la UEFA. Y fuera de este asunto, Paula Badosa eliminada en su debut en Abu Dhabi y el equipo Lidl Trek ha ganado la crono por equipos que habría la vuelta a la Comunidad Valenciana con el checo Matías Vase como primer líder de la general.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. 12 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener cielos despejados con sol, pero ojo que el viernes vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, accidente la M50 en Leganés hacia la A42. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y M607 Universidad Autónoma. De salida, A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda, en la M40 Hortaleza y Coslada, hacia la A3 y Pozuelo y Monte Carmelo, sentido A5. La Policía Nacional ha detenido a uno de los 5 jóvenes que apuñalaron ayer a un chico de 18 años en Villaverde. Los hechos ocurrieron en la pasarela que une los barrios de Butarque y San Cristóbal cuando los agresores, con capuchas, abordaron a la víctima y después de agredirle con armas blancas, huyeron. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
En Castrillón, un pequeño rincón del concejo de Boal, en Asturias, el tiempo parece tener un ritmo propio. Las montañas observan en silencio y allí en el corazón del pueblo se encuentra Acantina, un establecimiento que es más que un bar. y más que una tienda. Gracias a dos mujeres, a María Freige y su hija, Inma Méndez Freige, se ha convertido en el refugio de las palabras olvidadas. ¿Cómo lo han hecho? Pues ahora nos lo va a contar Javi Nieves, porque María e Inma, madre e hija, son las protagonistas de la nueva historia que nos trae aquí a la tarde. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Qué bonito, ¿eh? Hablar de palabras olvidadas. Pues todo esto comienza cuando Inma, logopeda de profesión, ayudante de María en el bar, instala un buzón en el local. No era un buzón cualquiera, era un buzón destinado a recoger palabras esqueicidas, es decir, olvidadas, si hablamos así en galego, en asturiano, olvidadas. Este gesto sencillo pues ha transformado esa acantina, en un santuario lingüístico, porque allí se recopilan términos que de otra manera pues podían haberse perdido en el olvido.
Y con cada palabra rescatada, Inma y María no solo preservan el léxico de su tierra, sino que también fomentan la interacción entre los vecinos, que por cierto son poquitos, unos 30, y además ese local, ese bar, les da la vida. Inma, María, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, Inma, cuéntanos cómo comenzó todo esto, porque creo que fuiste tú, con una prima de tu madre, la que pusisteis en marcha esta iniciativa. ¿Cómo surgió la idea de este buzón?
Pues sí, un día estaba Candy, la prima de mi madre, con nosotras. Estábamos en una sobremesa y se nos ocurrió la idea, porque precisamente estábamos hablando en nuestro dialecto y nos dimos cuenta de que efectivamente había muchas palabras que, por ejemplo, yo ya no conocía. Y entonces nos surge un poco la idea desde ese día, ¿no? Y empezamos poniendo pues esa caja, que en realidad era una caja de cartón que hicimos como una manualidad, y cada día pues los vecinos iban animándose más a introducir pues palabras, dichos, refranes. Y sobre todo, bueno, era muy bonito y es muy bonito ver esos debates, ¿no?, que se establecen en la barra cuando alguien dice, pues, no, yo para referirme a este objeto, pues utilizo esta palabra, pues, no, en mi pueblo se utiliza esta otra. Y es muy sorprendente, ¿no?, porque incluso son pueblos que están a menos de un kilómetro y ya cambian un montón las formas de referirse a los objetos. Sí.
Qué bonito. Y bueno, tú hiciste toda la manualidad de poner ahí el buzón, pero María, tú te encargas, tú que eres su madre, tú te encargas de ir recogiendo lo que depositan en el buzón. Oye, ponnos, por ejemplo, ejemplos de lo último que te has encontrado, María.
Bueno, pues estuve mirando ahora y encontré parva. Parva, ¿ah? Que parva. Es desayuno. Eso es una palabra. Pues, qué sé yo... Gadellón.
¿Cómo?
Parva desayuno. Después, gadellón. Una persona que tiene mucho pelo.
Gadellón.
Gadellón. Bueno, pues no sé qué más. Que nun ten xeito. Persona que no tiene, que tiene poca arte. Por ejemplo, escarabañola, que es un juego que se llama el cascallo.
Oye, María, ¿y tú estas palabras las conocías?
Bueno, sí, estas, sí, más o menos sí las conocía.
¿Cuál es? No sé.
Porque bueno...
Sí, dinos,
yo,
María.
Yo ya oía a mi abuela hablar y entonces, eso, cuando eres niño no se te olvidan las cosas, aunque ahora ya quedan muchas en desuso. Por ejemplo, a parva, pues ya no se dice normalmente. O sea, para decir, voy a tomar a parva, que es tomar el desayuno, que va, ya no queda, vamos.
Pero bueno, son esas palabras que, como dices, ya no se utilizan, ya ahora decís todos el desayuno, no la parva, ¿no? Y que a lo mejor
sí, claro,
se hubiera perdido esa expresión si alguien no la deja en ese buzón que vosotras habéis puesto en vuestro bar para conservarla. Porque tú esta expresión la conocías, Inma.
Pues no, esta precisamente no, la conocí precisamente a raíz de poner el buzón en el bar.
Oye, pues es efectivo entonces, ¿no? Porque las palabras no se están perdiendo.
Efectivamente. Sí, y ahora mismo no recuerdo, pero sí que es verdad que me tuve esta sensación con muchas palabras.
¿Cuántas palabras también habéis conseguido reunir? ¿Cuántas tenéis en el buzón ya? ¿Cuántos os han depositado?
Hay muchas, no sé, pues hay cientos de ellas, porque bueno, la verdad es que yo recopilando y que empezamos sobre el 21, hay 4 años más o menos que empezamos con esto, ¿eh?
Oye, lo curioso de todo esto, Inma, es que, claro, estáis en una localidad, Castrillón, que está pegada a Galicia, y entonces me imagino que ahí el lenguaje, pues, hace que compartáis muchas palabras entre, y que, incluso que exista un dialecto propio, ¿no? ¿Cuántas palabras habéis comprobado, por ejemplo, que son exclusivas de Castrillón, Inma?
Uf, la verdad es que la pregunta es muy complicada, pero sí que es muy llamativo porque hay palabras como, por ejemplo, estella, que es como una estilla, o sea, ese pequeño trozo de madera que introducimos en la estufa para calentarnos. En Castellón, por ejemplo, lo llamamos estella, pero en otros pueblos del entorno ya cambian esa palabra y la llaman geba. Y con, claro. Y bueno, ahora es el ejemplo que me viene a la mente, pero sí que es verdad que nos damos cuenta que esto pasa con muchas palabras. Porque a veces sí que es verdad que viene pues gente a comer a nuestro bar, que es de otras zonas de Asturias, y se animan a introducir una palabra en el buzón, y cuando la están escribiendo te das cuenta que no sabes qué significa, ¿no? Y entonces, cuando les dices, por favor, ponme lo que significa, te dicen pues el significado y te das cuenta que no tiene nada que ver con la forma como nosotros denominamos ese mismo objeto, ¿no? Y entonces les pedimos que nos digan de dónde son, porque también nos resulta muy llamativo ver esas diferencias que se dan, ¿no? Esa riqueza que hay en el léxico en general de toda la región.
Inma, ¿qué vais a hacer con todas estas palabras? ¿Qué planes futuros tenéis para aseguraros la continuidad y expansión de este proyecto?
Bueno, yo eso se lo voy a dejar a Inma porque yo ya soy un poco más mayorcita y bueno, quizá para mí ya, o sea, las tengo en la memoria y no necesito a lo mejor guardarlas. Ella, para ella y para los que vienen detrás, pues sería bueno que hiciera algo, las pusiera en un diccionario, hiciera un libro o algo que de eso, porque ella también hace mensualmente una hoja que es un folio, un tamaño folio, donde dice falas en la cantina. Entonces ahí pues hace algo, pone un refrán del mes, una curiosidad, una cosa que pasa durante ese mes o que pasó, y por la parte de atrás pone pues una sopa de letras, algo de humor, y también lo hace en habla, o sea, en la fala de aquí. Entonces también eso lo hace mes a mes y lo vamos guardando.
Y creo que también habéis tirado, Inma, por alguna receta, ¿eh? Eso sí que me interesa a mí especialmente.
Sí,
porque
sí,
rescatar eso es importantísimo.
Desde luego que sí. Además, aprovecho que tengo a mi madre, que bueno, la verdad es una cocinera espectacular. Está mal que yo lo diga, porque soy su hija, ¿no? Pero la verdad es que cocina súper bien y sabe un montón de recetas típicas. Que bueno, que también tienen la suerte todas las personas que van al bar de poder degustarlas. Y nosotros, bueno, pues la verdad que aprovecho todas esas palabras que voy aprendiendo, todos esos dichos, los pongo juntos pues en esas hojas que dice mi madre que se llaman falas en la cantina. Y vamos pues enseñando recetas y también pues utilizando esos dichos que son típicos pues del mes o de esa época del año.
Pues Inma María, muchísimas gracias por esta iniciativa tan importante para que no se pierda la identidad de los pueblos, en este caso del vuestro, de Castrillón, en Asturias. Un placer charlar con vosotras, Inma María, gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Pues esto que hace años hacen María e Inma allí en Castrillón, en Asturias, se hace también desde 2020 en un pequeño pueblo de Toledo que se llama Aldea Nueva de San Bartolomé, pero en este caso, Javi, sin buzón. Ahí han dado un pasito más, ¿no?
Sí, señor. Nos vamos hasta la comarca de La Jara, en Toledo. Allí los vecinos, para preservar las palabras y las expresiones antiguas del pueblo, han creado un proyecto que se llama El Habla Nuestra.
Es que ya se ha rebotado andar por ahí, ¿sabes? Y es un andarrío.
Claro, es que no tiene nada de tan andanco.
No solo recogen las palabras propias de su pueblo para preservarlas, aquí también apadrinan e imprimen las placas en vinilo y luego las ponen en las fachadas de los edificios. Han recopilado ya pues 500 y de esas 500, 200 ya están vistiendo las paredes de Aldea Nueva de San Bartolomé.
Y para hablarnos del Habla Nuestra nos acompaña Emilio Recio, que es filólogo, profesor jubilado y además uno de los promotores de esta iniciativa. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo esto empezó en 2020. En vuestro caso, ¿cómo nace la idea del Habla Nuestra?
Sí, empezó a materializarse en el 2020, pero todo esto, el habla, ya veníamos hablando mucho del habla. Y fue en el 2020 cuando un grupo de, bueno, pues relativamente jóvenes o medio jóvenes, tuvieron la genial idea de hacer lo que estamos haciendo, ponerlas, sacarlas a la calle. Por eso, yo cuando me preguntan qué es el Habla Nuestra, pues mira, el Habla Nuestra es un proyecto joven, es un proyecto vivo para poner palabras que están viejas, palabras que están muertas o que están moribundas. Ese podría ser el resumen del Habla Nuestra.
Qué bonito. Pero no solamente eso, sino que habéis organizado una ruta por el pueblo que dura hasta 2 horas y usted es uno de los guías turísticos. ¿Cómo son las dinámicas de estas rutas?
Bueno, tenemos 4 rutas distintas porque, como habéis dicho, hay ya 200 palabras puestas en la calle y se han organizado 4 rutas distintas con 4 personas que van explicando un poco lo que significa cada una de las palabras, aunque lo están viendo ahí, pero también su procedencia, alguna historia concreta que se hacía, cómo se desarrollaba el significado de esa palabra ya antigua, y dura, pues sí, como unas 2 horas o por ahí. El mecanismo es muy simple, el que quiera se llama al ayuntamiento, hay un número de teléfono, creo que están poniendo ahora también por redes sociales, creo que se va a poder también, porque nos ha venido una chica, Laura, a echar una mano en todo lo que es un programa turístico social, ¿no? Entonces, una vez que se ha conformado el grupo, no tenemos un máximo de gente que se apunte, sí un mínimo, por lo menos 7, 8, 10 personas, y el guía los va llevando por las distintas partes y calles del pueblo donde están puestas las palabras, está las va aplicando y, como les digo, les va contando alguna anécdota.
O sea, es un pueblo diccionario, podemos decir. Entonces, Emilio, si nosotros participamos sí. En una de estas rutas, nos podemos encontrar con que en una puerta, por ejemplo, pone pizonca, ¿no?
Por ejemplo,
¿qué es pizonca? Es que lo he visto yo en internet. He bicheado por ahí, he visto que en una puerta pone pizonca.
Ah, iba a decir, ¿dónde lo has encontrado? Porque esa palabra yo la he buscado por muchos sitios y no la he encontrado.
O sea, la habéis puesto, pero no sabéis... ¿Sí?
Sí, yo te digo lo que es pizonca, pero yo busco, quizás es de formación profesional, busco también un poco la etimología de las palabras.
Ah, vale.
Entonces, pizonca es, imagínate un hoyo, pues lo último, lo más abajo del hoyo, que tiene un poquito de agua, ese último hoyo, digamos, del hoyo, es lo que se llama la pizonca.
Uh-huh. Eso pasa en la playa mucho.
Abajo,
sí.
Bueno, ahí se hace hoyos, ahí se hacen hoyos, pero la pizonca sería solamente la parte última donde queda un poquito ya de agua. Queda una pizonca de agua, decimos aquí. Aquí hay muchos pozos artesanos de toda la vida, entonces en verano, lógicamente, pues hay poco agua, porque esto es una tierra seca. Por eso muchas veces se dice, le queda una pizonca al pozo, una pizonca, un poquito de agua abajo del todo. Yo pienso, si será conca, es una, eso es una palabra española, es un cuenco, una parte cóncava, entonces pizonca sería como bizonca, la segunda conca de la conca, es decir, una doble conca, por eso decimos que la parte más abajo de la conca, del hoyo ese.
Ahí está también.
Pero eso es una de ellas. Hay,
hay muchísimas.
Sí,
pelete, dime. ¿Qué es pelete, por ejemplo, Emilio?
Ah, eso es frío, seguro. Hace pelete.
Estoy pelete,
estirado velas, a final de mes, sí.
Sí, pelete que está en cueros, digamos.
Ah, claro,
está
claro.
Está sin ropa. Viene de, yo creo que viene de pelis, del latín piel. Entonces, pelete es que solamente
está pelado.
Está la piel. Está la piel, no está el vestido.
¿Y cincho?
Cincho es, cuidado no confundirlo con cincha.
Uh-huh.
El cincho aquí el cincho aquí se denomina fundamentalmente a esa, a ese elemento con el que se hacen los quesos manuales de esparto, van cogiéndolo, van metiendo la leche dentro de ese cincho, lo van apretando hasta que ya queda el queso hecho. Y la cincha suele entenderse por la cinta que en una albarda, por ejemplo, en una montura, aprieta al caballo para que no se caiga. Esa sería la cincha.
O sea, que hay cosas, etimológicamente, hay cosas muy concretas que vienen o de profesiones o incluso pueden venir de familias, de alguna casa, por ejemplo, alguna expresión que se haya hecho popular y que el origen haya sido de una familia concreta, por ejemplo.
Pues yo no sé. Lo que sí os puedo decir es que, curiosamente, hay palabras que se emplean en una familia, en un barrio, en una zona del pueblo, y no se emplean en otras. No tengo el estudio totalmente hecho, pero sí he comprobado ya bastantes casos en que palabras que yo ni lo sabía que existían, he contactado con gente afín a quien me lo ha comentado y efectivamente existen. Es decir, tienen diferencias por familias o tienen diferencias por casas o tienen diferencia por barrio o incluso por profesiones. Es lógico porque el habla se transmite, como no puede ser de otra manera, de forma oral, ¿no? Entonces, de forma oral, tú puedes entender una S y el otro puede entender una Ch y el otro una C y el otro, y al final se va transmitiendo y no sabemos dónde termina la cosa.
Pues Emilio Recio, filólogo, profesor jubilado y uno de los promotores del habla nuestra, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos, bueno, pues este proyecto tan particular y este proyecto tan bonito que estáis llevando a cabo en San Bartolomé, en Aldea Muy Nueva bien. De San Bartolomé en Toledo. Gracias, Emilio.
Aldea Nueva de San Bartolomé, llamada o más conocida como Aldea Novita.
Ah, muy bien, pues otra palabra que aprendemos hoy. Emilio, muchísimas gracias.
Aquí tenéis el diccionario para cuando queráis venir.
Gracias, Emilio.
Venga, un saludo, gracias.
Qué bueno, Javi, la aldea de Castrillón, totalmente, en Asturias, y Aldea Nueva de San Bartolomé, en Toledo, dos pueblos separados, fíjate, por casi 600 kilómetros, pero unidos por dos proyectos que buscan lo mismo, rescatar esas palabras, ¿no?, que están en peligro de extinción, en peligro de desaparecer.
Pero ¿no te ha pasado a ti en algunas familias? Yo hay veces que he ido a casa de unos amigos, por ejemplo, la madre, una amiga mía, una vez, me acuerdo, me pidió el fregoncillo. ¿Tú sabrías qué es eso?
¿El fregoncillo?
El fregoncillo, sí. El fregoncillo es el... No, el estropajo, no la bayeta de la cocina, el fregoncillo. Y digo, pues claro, yo buscaba por ahí, no sabía qué darle. El fregoncillo, el amarillo, la bayeta, digo, ah, mira.
¿Qué le doy yo?
Fíjate.
En fin, bueno, pues de palabras han ido y las historias que nos ha traído Javi Nieves. Javi, es que estamos hablando también de otras palabras aquí, en esta tarde de miércoles. Tú que tienes hijos adolescentes, en plan, ¿cómo te diría yo esto? No sé si me renta decírtelo, también te digo. Ya. ¿Hablan así tus hijos, querido?
Pues mira, te voy a decir, unos hablan por exceso, por riqueza de vocabulario, y los jóvenes de hoy, me temo yo, que llegan todas estas expresiones, pero por todo lo contrario, me parece que no hay ninguna riqueza en el vocabulario.
¿Pero
lo
cuál repiten? Te martillean la cabeza.
El en plan. Y me renta es una cosa que no soporto, porque me recuerda a la renta y no hace ninguna gracia.
Y dices, ay Dios mío, esta palabra qué fea es. Pues de esto estamos hablando con nuestros oyentes, Rosa Rosado.
Pues sí, de hecho yo estoy con Javi, que no hay riqueza en este vocabulario, ¿eh? Aparte, yo entiendo que cada generación adapta su propia jerga, porque esto está en constante evolución, pero creo que estamos llegando a un punto que está rozando lo absurdo. Fijaos por qué.
Buenas tardes, gente. Soy Jonathan, desde Oporriño. A mí, de mi hijo de 15 años, la expresión que más me descoloca es cuando se ríe con los amigos, que en vez de reírse como nos reíamos nosotros, dice XD. XD, tío, XD. Venga, un saludo.
A ver, XD, esto no lo había escuchado yo.
Es necesario, es que esto ya es lo más, ¿eh? O sea, que en vez de reírte digas XD, esto que es lo que es, ¿no? Y cuando les da por algo, la verdad es que se ponen muy, pero que muy pesaditos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, yo tengo también un hijo de 20 años y también utilizamos las palabras que utilizan todos los jóvenes, en plan de locos a todas las horas, todo le parece cosa de locos, obvio, pero con la que no puedo, que está muy de moda ahora en él, es lo de escucha. Es que me sienta fatal, que le llamas o llama a él, escucha, papá, escucha, yo te estoy escuchando, hijo, dime, escucha, que te escucho, dime. Y así todo el rato, siempre empieza la conversación con, escucha. No me gusta, me siento fatal. Edita, gente. Chao.
Bueno, que estamos así, Javi Nieves, todos los padres.
Oye, qué bien.
Todos los padres que tenemos hijos adolescentes.
Y cuando se ríen diciendo lol.
Ay, pero ¿eso cómo es?
Eso es horrible. Laughing out loud, que es LOL, y entonces se ríen. Lol.
Pues es tan absurdo como XD.
Afortunadamente.
Es absurdo, por favor, pero ¿esto qué es?
Ay, lo que estamos aprendiendo esta tarde. Madre mía.
Es una locura. Bueno, es verdad que nos puede parecer muy tonto estas cosas, pero a ellos también, posiblemente lo que decíamos nosotros a su edad. Aquí va un ejemplo.
Ellos tienen sus cositas, gente, pero mi hijo alucinó, flipó un día que mi amiga Cristina y yo, que Cristina ha ido conmigo al cole desde pequeñas, de repente él pregunta qué hora es y dijimos las dos a la vez, la hora 103. 103. Es que se le salieron a mi hijo los ojos de las órbitas de la risa, decir. Y es que nosotros también tenemos, depende de la generación, expresiones que no pasan el tiempo, como mamá, hay una chica o ha venido un chico nuevo a mi clase, y yo siempre me voy a lo de tenemos chica nueva en la oficina por aquella canción de aquella colonia. Así que gente, el lenguaje evoluciona, afortunadamente, pero nos tenemos
evoluciona,
que adaptar.
Evoluciona, sí, es verdad. Y nosotros teníamos también Effectively Wonder. Dabuti, pues teníamos nuestra jerga que ha cambiado bastante. Era como más inocente lo nuestro. Ahora, bueno, pues tienen otra dialéctica, desde luego. Javi Nieves, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Hasta
gracias,
la semana
Rosa.
Que viene.
Chao. Es verdad que hay muchas cosas que nos descolocan, Pilar.
Esto no. Esto lo que viene es a centrarnos totalmente este mensaje de la Mutua.
Sí, porque, bueno, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
Pero ¿y si no estás?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Corner Intense en el Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Ocasión Plus.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, steak tartare y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías, empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Angelina Torres Balbona, conocida como la superabuela, ostenta el título de la persona más longeva de España con 111 años. Este puesto lo hereda de Piedad Loriente, que falleció el pasado noviembre a los 113 años en Zaragoza. Angelina nació en 1913 en Belvís, en la comarca aleridana de Pla d'Urgell, pero con 3 años se trasladó con su madre y hermanos a Barcelona. Según la web LongeviQuest, actualmente ocupa el puesto número 74 entre las personas más longevas del mundo. El próximo 18 de marzo será su cumpleaños, cumplirá 112 años. Angelina ha sido testigo de momentos históricos que marcaron su vida, pero sin duda la experiencia que más le dejó huella fue la Guerra Civil Española. Nos lo cuenta su nieta Gema.
Ella tenía pues 18 años y lo recuerda muy bien, o sea, cuando nos lo explica, nos explica detalladamente pues todas sus vivencias, cómo empezó, lo que ella tuvo que sufrir, la hambruna, el tener que salir de casa con una maleta vacía y ir a buscar comida por donde fuera.
A los 15 años, Angelina ya debía ayudar a su familia. Vivía en una casa con 6 hermanos y su madre, por lo que empezó a trabajar como modista. Su primer salario, 6 pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba. Un ejemplo de esfuerzo y sacrificio en tiempos difíciles.
Su madre quería que las chicas supieran coser, supieran, pues para que tuvieran también, como un futuro, porque en aquel entonces, pues bueno, era como las mujeres, ¿no? Cosían y hacían labores de este tipo, ¿no? Y esto primero que hicieron, o sea, les enseñaron a coser, entonces ya entró como modista, después como corbatera.
A pesar de su avanzada edad, Angelina mantiene una salud envidiable. No suele ir al médico, aunque se hace una analítica al año. Los domingos no falta su cita con el vermú que comparte con su hija. ¿Cuál será el secreto para llegar a los 111 años? Ella no tiene claro el motivo, pero quizás sus hábitos diarios tengan mucho que ver.
Por las mañanas siempre se hacía, que es lo que comenta siempre, dos deditos de agua con unas gotitas de limón y azúcar. Y eso se lo tomaba antes de cualquier actividad. Entonces pues se arreglaba la casa, se arreglaba ella. Eso es lo que hacía ella como norma. Ya lo hacía pues cada día. Y luego también el secreto, yo creo que también es no tomar ninguna medicación.
Angelina vive ahora junto a su hija Mercedes, su nieta Gema y su bisnieto. Y Gema nos confiesa que a pesar de su edad, Angelina sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y que sigue dando consejos valiosos a su familia, especialmente a los jóvenes.
Bueno, ella siempre les dice que estudien mucho, que trabajen y que tengan una buena vida, que sean felices, que ayuden a los demás y que agradezcan todo lo que tienen.
Angelina Torres Balbona, con 111 años, se ha convertido en la persona más longeva de España. Su historia es sin duda un testimonio de resiliencia. Desde joven trabajó como modista para sacar adelante a su familia en tiempos difíciles. Su nieta Gema ha sido la voz de sus recuerdos. Toda una vida que atraviesa más de un siglo de historia, marcada por el esfuerzo, la memoria y la huella imborrable del tiempo. Y fíjate lo que nos decía Gema, la nieta de Angelina, que Angelina es que no toma una medicina. Y ahora, en cambio, tú mires por donde mires, hombre, no medicina, pero sí te encuentras con muchísimos suplementos. Colágeno, probióticos, todas las vitaminas del mundo que quieras, cualquier farmacia o supermercado, pues es que está repleta de todos estos productos, de estos suplementos. ¿Y si pudieras tomar una pastilla y de pronto tener más energía, una piel mejor y un corazón más sano? Esa es la promesa que me atrae cada vez que cruzo el pasillo de los suplementos de la farmacia o del súper, lleno de cápsulas de aceite de pescado, jarras de colágeno en polvo, masticables de magnesio y, como decía, todo tipo de vitaminas. Y si nos metemos en internet, el mundo de los suplementos ya es una locura.
¿Sabías que para conseguir 5 gramos de creatina al día necesitas comerte estas 4 bandejas de carne roja que suman 1,2 kilos?
Y si te digo que sí hay un suplemento que nos ayudará a perder grasa, son los termogénicos.
Con el desayuno me tomo un probiótico para mi sistema digestivo, una vitamina E para mi sistema inmunitario. Y después me tomo.
Pues hoy nos preguntamos, ¿es bueno tomar suplementos? ¿Cuáles son los más efectivos? ¿Son realmente necesarios? Y buscamos respuestas con nuestra nutricionista aquí en la tarde, que es Elisa Blázquez, que nos acompaña todos los miércoles en este espacio de bienestar. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es increíble que más de la mitad de la población española empiece el día y lo acabe con pastillas. Y no te hablo de personas en forma, sino de gente sana que toma todo tipo de suplementos. ¿A qué se debe el auge de estos suplementos, Elisa?
Bueno, como acabamos de ver en las redes sociales, en las revistas hoy en día, pues se nos venden un montón de soluciones muy rápidas y sencillas, que es tomarte una pastilla, ¿no? Entonces, yo lo que veo en consulta es que la gente lleva unos ritmos de vida frenéticos y vienen cansados, con malas digestiones, duermen mal, y el cambiar hábitos y el empezar a hacer cosas para estar bien, pues cuesta, ¿no? Y sin embargo, pues nos están ofreciendo promesas y resultados muy rápidos, y vivimos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Y por eso los suplementos pues se han puesto tan de moda.
Pero tú trabajas mucho con ellos, con suplementación.
Uh-huh.
¿Cuándo hace falta realmente tomar suplementos?
Bueno, pues cuando vienes a una consulta, por ejemplo, de nutrición y hacemos un buen chequeo y vemos que hay déficits nutricionales de ciertas vitaminas y puede ser necesario suplementar. Cuando vemos síntomas, por ejemplo, en los problemas digestivos, si yo hago a una persona un chequeo de salud intestinal y veo que tiene una microbiota alterada, pues puedo determinar que necesita un probiótico, pero siempre tiene que haber un buen estudio detrás.
Claro, ahí va yo, porque el 75% de los españoles ha consumido en el último año algún tipo de suplemento y los que más recurren a este tipo de productos son jóvenes sanos de entre 26 y 35 años, sin asesoramiento ni supervisión médica. Primer error, Elisa.
Efectivamente, además los suplementos no son baratos, nos dejamos mucho dinero porque nos ha dicho nuestra vecina que esto le ha hecho perder peso o le hace estar menos cansada, ¿no? Y es que eso no es así, al final no vamos a conseguir resultados si no estamos tomando cosas adecuadas y si no empezamos por cambiar nuestros hábitos.
¿Qué hay que tener en cuenta antes de tomar cualquier suplemento?
Bueno, pues los suplementos no están igual regulados que los medicamentos, y aunque sí que hay una regulación detrás, pero bueno, no tienen estudios científicos. Entonces, bueno, cuando buscamos un suplemento, yo por ejemplo como profesional de la salud, pues busco que sea de una pureza buena, que tenga una cantidad de principio activo determinado, que tenga una buena dosis, que no tenga una cantidad de aditivos, de excipientes, de edulcorantes, de azúcares, que no hacen falta, que esté libre de metales pesados, bueno, pues que sea de mucha calidad, y eso no es lo que solemos encontrar en el supermercado muchas veces.
Claro, porque nos encontramos, es que hay mucha diferencia. Sí, es verdad que son caros los suplementos generalmente, pero de pronto te encuentras en un súper con un bote de suplemento de, no sé, de pastilla, de colágeno o de cualquier otro tipo de vitamina o de producto, y ves que es un precio infinitamente más bajo. ¿Eso por qué es? ¿Porque lleva menos principio activo?
Eso es, y al final, por ejemplo, el omega 3, ¿no? Uh-huh. Que es un suplemento que lo encontramos en todos lados. El omega 3 han tenido que filtrar ese aceite de pescado del pescado, y puede llevar metales pesados, o sea que puede incluso ser peligroso, puede estar sometido a altas temperaturas y estar oxidado. Pues para que tú consigas un omega 3 y que no esté oxidado y no tenga metales pesados, pues el proceso es muy caro, y ahí es donde está la gran diferencia.
Bueno, la oferta, como decimos hoy en día, es enorme y están por todas partes. ¿Cuántos tipos de suplementos hay, Elisa?
Bueno, hay muchos, pero los podemos dividir en cinco grandes grupos. Todo lo que son los complementos de vitaminas y minerales, de nutrientes, los típicos de uso deportivo, que se utilizan para mejorar rendimiento, ganar masa muscular, la fitoterapia, todo el mundo de las plantas, ¿no? Que, bueno, bien utilizado puede ser interesante, pero hay que tener muchísimo cuidado con él. Y luego los típicos para perder peso, ¿no?
Que eso sí es verdad que también son, bueno, muy ofertados y muy demandados también.
Sí, pero nunca podemos buscar en un suplemento que un suplemento nos haga perder peso. Eso es un gran error, porque lo que tenemos siempre es que cambiar hábitos. Y además los llamados termogénicos, estos que nos prometen...
Lo escuchábamos ahora, sí.
Eso es, esos que nos prometen que vamos a quemar grasa. No, la grasa la vas a quemar tú haciendo ejercicio o con una ingesta calórica menor, ¿no? Pero el termogénico a veces lleva, por ejemplo, muchos excitantes, porque lo que intentan es acelerar tu metabolismo, y esto tiene consecuencias, ¿no? Esto no es bueno para tomarlo habitualmente.
O sea, los de pérdidas de peso, mejor huir de ellos, y los termogénicos, nada de nada.
Hay que confiar en uno mismo, en el proceso de cambio de hábitos y no en una
cambio
pastillita.
De hábitos y fuerza de voluntad, no queda otra para perder peso.
Por supuesto.
Los multivitamínicos, Elisa, que son muy consumidos, de los más consumidos. No sé si cuando reúnen muchas vitaminas y minerales esto es mejor o no.
Pues muchas veces la biodisponibilidad, es decir, lo que tú absorbes de esa vitamina es muy poquito. Entonces, el multivitamínico a mí no es un suplemento que me guste mucho, porque podemos suplir todas esas carencias con una buena alimentación, que es lo importante, y tener todo lo que necesitamos. Y si luego necesitamos uno específico porque tenemos un déficit, vamos a este, ¿no? Vamos a la vitamina D, a una vitamina C y una buena.
O al hierro también, ¿no?
O al hierro, por ejemplo, si tienes una anemia ferropénica. Pero estos suplementos que tienen de todo muchas veces no son las dosis adecuadas y no valen para mucho.
Y los de uso deportivo, los más consumidos son los proteicos, aminoácidos, creatina, cafeína, la mayoría siguiendo las recomendaciones de internet, redes sociales o algún conocido. Es que se consumen muchísimo, ¿no?, en el ámbito deportivo también.
Muchísimo. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que tener cuidado con el producto que estamos comprando. Por ejemplo, los batidos de proteínas. Primero que necesitas un estudio para ver si con la alimentación estás teniendo una cantidad óptima de proteínas, si no necesitas un extra. Y si te estás quedando corto, pues hay que calcularlo por kilo de peso. O sea, es algo que hay que estudiarlo, ¿no? Y luego hay algunos, por ejemplo, la creatina, que está muy de moda, que sí que está muy estudiada y funciona bien.
¿Para qué es? ¿Para crear músculo?
Sí, nos va a ayudar a subir más masa muscular, ¿vale? Porque mejora el rendimiento, sobre uh-huh. todo a nivel energético. Entonces, hay una creatina que es el monohidrato de creatina, por ejemplo, que funciona muy bien y tiene estudios científicos, pero hay otras, como el etiléster o otras formulaciones, digamos, que no son tan biodisponibles. Entonces, al final te estás dejando el dinero y no te está valiendo para mucho. Entonces, hay que buscar un buen producto y siempre saber cuándo tomarlo, en qué tipo de entrenamiento y a qué dosis.
Hay otros suplementos a base de plantas también como el ginseng, algas, fibra, lecitina, propóleo, jalea real. Son el tipo de productos que también se consumen muchísimo. ¿Hacemos bien en este caso o no?
A ver, las plantas pueden venir muy bien en algunos casos, pero interactúan, por ejemplo, con muchos medicamentos. Hay que tener cuidado en todas estas personas que tengan patologías o que estén polimedicadas. Y en un momento determinado, un propóleo, por ejemplo, ahora que estamos todos con los uh-huh. virus y demás, pues puede venir bien, oye, pueden ser preventivos, ¿no? O los herbáceos, el orégano, lo utilizamos, por ejemplo, para problemas de sobrecrecimientos bacterianos a nivel intestinal, son antibióticos naturales. Entonces, bien tomados, claro que pueden ser efectivos y nos podemos evitar un fármaco. Y como he dicho, yo lo utilizo en consulta. Pero siempre es bueno que haya un asesoramiento detrás, porque me puedo estar tomando un medicamento y puede interactuar y puede haber problemas.
Uno de los suplementos, Elisa, superventas, es el colágeno. Pero ¿qué pasa con el colágeno? Porque aquí hay quien lo defiende y quien directamente dice que no sirve de nada, que según lo tomas, elimina. ¿Sirve de algo tomar colágeno?
A ver, un buen colágeno es aquel que va hidrolizado, entonces lo que tú ya te estás tomando son los aminoácidos, los ladrillitos que forman el colágeno, no el colágeno como tal, ¿vale? Eso es importante para que lo puedas absorber. Entonces, en un contexto en el que tú tomas una cantidad adecuada de proteínas, o sea, que tu dieta es adecuada, bueno, pues puede ser un plus que te puede venir bien, pero no hace magia, no tiene sentido que lo tomemos si no estamos tomando proteínas en la dieta, que es lo más importante, y efectivamente pues tienes que buscar uno hidrolizado para que tu sistema digestivo sea capaz de absorberlo, porque si no, no lo vas a absorber.
¿Pero nos va a venir bien, por ejemplo, para los huesos el colágeno?
Sí, hombre, es una proteína estructural fundamental, entonces, pues para los huesos, eso es para la piel, sí que tiene sentido, pero no es magia, vuelvo a lo uh-huh. mismo. Puedes tomarlo, puedes complementarte, pero siempre con una base de una dieta adecuada.
El omega 3 lo has citado antes.
Uh-huh. Sí, el omega 3 para mí es un suplemento que es bastante necesario porque estamos muy carentes en la dieta. El omega 3 lo encontramos sobre todo en los pescados azules muy grandes como el atún, el emperador, están muy contaminados de mercurio. Que ahí entra un poco el explicar por qué a veces los suplementos pues pueden tener cabida, porque los alimentos que tenemos a nuestra disposición, los ritmos de vida, pues muchas veces no son los adecuados, aunque lo intentemos, ¿no? Entonces, bueno, pues tomar un omega 3 bien filtrado, sin metales pesados, que tiene un efecto antiinflamatorio, que es bueno para nuestro cerebro, es bueno para proteger nuestros ojos, que la retina es puro omega 3, pues tiene mucha cabida y puede estar muy bien, ¿no? Pero, oye, recomienda también que tomemos pescados pequeñitos azules, uh-huh. Busca un buen omega 3 y sí que te puede ayudar, por supuesto.
Y uno más del que se habla también últimamente mucho porque sirve para muchas funciones, el magnesio. ¿Hay que tomar magnesio, Elisa?
El magnesio es otro gran básico porque participa en más de 300 reacciones biológicas en nuestro cuerpo. Es un buen relajante. Yo lo doy, por ejemplo, para las personas para que descansen mejor.
¿Qué se tomaría por la noche entonces?
Por la noche nos puede ayudar. También hay muchos
tipos
de magnesio.
Porque claro. Hay muchos tipos, citrato.
Sí. Por ejemplo, un carbonato de magnesio tiene efecto laxante, no lo vas a absorber bien, lo tomas y lo eliminas. Pero un bisglicinato, un citrato, sí que lo vas a absorber mejor y entonces te va a ayudar a descansar. Entonces tienes que saber qué magnesio vas a tomar y puede ayudarte. Además también, debido a que hoy en día no consumimos vegetales, consumimos vegetales que están cultivados en tierras muy pobres en minerales, pues el magnesio es bastante deficitario. Eso está también demostrado que, bueno, gran parte de la población está deficitaria en este mineral, pues tiene cabida. Pero saber cuál vamos a tomar, por ejemplo, un bisglicinato, en qué momento, por la noche, y para qué lo tomamos. Oye, hago deporte, quiero descansar mejor, pues me puede venir estupendamente. Pero no hay que tomarlos porque sí, hay que saber para qué y cuándo.
Porque Una última pregunta, Elisa. Dices, no hay que tomarlos porque sí. Si alguien los toma, pues porque se lo recomienda un amigo, su vecina, un compañero o compañera de trabajo. ¿Pueden ser peligrosos para la salud los suplementos? ¿O en el peor de los casos no te van a hacer nada?
Hay algunos, como un colágeno, un magnesio, que no te va a hacer nada. O sea, que incluso una vitamina C los vas a expulsar por la orina. Pero, por ejemplo, como hemos dicho antes, con las plantas hay que tener mucho cuidado. Tienen una metabolización hepática y puede interactuar con otros muchos fármacos. Entonces, no todo el mundo debe tomar plantas. Pero lo que son nutrientes, un omega 3, una vitamina C, la vitamina D, por ejemplo, hoy en día la suplementan mucho, incluso muchos médicos, porque sí, las analíticas la vemos muy bajita.
Es curioso que estamos en un país con tantísimo sol y estamos todos justitos con la vitamina
D. La realidad es que nos da muy poco el sol. Yo pienso en mi vida y voy de la consulta a casa, a gimnasio. O sea, en realidad exponernos al sol, por ejemplo, en una gran ciudad, tampoco lo hacemos tanto, ¿no? Que vivamos en España.
O sea, que sí sería necesaria
entonces,
la vitamina
ahí
D.
Es necesaria. Pero hayas hecho una analítica, ves que tienes una vitamina D baja y entonces te suplementas. Pero una vitamina D, por ejemplo, en dosis muy altas, si no tienes carencia,
puede ser tóxica, ¿no?
También puede resultar tóxica. Entonces, bueno, pues por eso al final el mensaje es que intentemos primero cuidar nuestros hábitos, entender nuestro contexto de vida y porque a veces pues sí que puede ser necesario porque no nos da la vida para descansar, para comer bien y para hacer el deporte que deberíamos hacer, pero luego buscar buenos suplementos y un profesional que te asesore.
Pues Elisa Blázquez, nuestra nutricionista clínica, que nos habla siempre de bienestar, y seguiremos todos estos consejos. Ojo con los suplementos, hay algunos que son necesarios, otros no sirven para nada, y en cualquier caso, siempre bajo control y siempre que sean de calidad. Gracias, Elisa.
Encantada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Si hay un actor duro, ese es Dwayne Johnson.
Sí, exacto.
Y esta vez es más rocoso que nunca. El mensajero...
Le acusan de tráfico de narcóticos.
Si les ayudo a hacer detenciones, le reducirán la condena.
Y pisando fuerte...
Me presentaría a Shen.
Señor Bao.
Y si me eligen, limpiaré este pueblo.
¡Orden!
2 de Dwayne Johnson.
Bienvenido a casa.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo, et moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 6 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. La desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico. Y la auténtica riqueza se encuentra en construir un mundo donde la prosperidad signifique una vida digna para todas las personas. El cambio es posible. Recuerda, jueves 6 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Compartir es nuestra mayor riqueza. Más información en manosunidas.org.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino.
No, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hemos hablado en esta tarde de miércoles también de ese argot que tienen los chavales, los adolescentes especialmente, ¿no? Que por mucho que te esfuerces dices, es que no entiendo absolutamente nada. Cuando te dicen en plan, LOL, random, obvio, que están todo el día con el obvio también, literal. Todas esas expresiones que utilizan además de manera bastante homogénea. Es decir, que hay una palabra que se pone de moda y hay todos los chavales utilizándolo, vamos, hasta que dices, es que ya no puedo más. Ya no puedo escuchar más lo de random, no puedo escuchar más en plan. Y estamos coincidiendo todos los que tenemos,
sí,
¿verdad?
Sí. Bueno, empezamos hablando del vocabulario.
Todos los que tenemos hijos adolescentes especialmente, aunque bueno, tu niño que es más jovencito también ya apunta maneras, ¿eh?
A partir de los 8 años ya estamos todos en el mismo saco. Y digo que empezamos hablando del vocabulario y terminamos hablando de la actitud.
Buenas tardes, gente. A mí no me renta nada el lenguaje random que utilizan estos jovencitos, sobre todo cuando me encuentro con casos como el de mi hija esta tarde. Tengo dos y no les renta leer, no les renta buscar las palabras que ellos dicen que son ese castellano antiguo. Y luego, como no tienen riqueza de vocabulario, pegan unos patinazos en los exámenes con las faltas de ortografía, que es alucinante. Buenas tardes, gente.
Efectivamente, tienen que saber hablar y escribir correctamente, aunque piensen que hablamos un castellano antiguo. Otra cosa es la jerga que emplea con sus colegas y sus amigos, pero en casa hay que tener cierto decoro. Está clarísimo. Vamos con otra palabreja.
Buenas tardes, gente. Pues se creerán muy modernos, pero lo de jambo, cuando yo tenía 14 años y tengo 59, ya se decía. Entonces, de moderno es nada. Y yo lo que no soporto es lo del obvio. Obvio, obvio, obvio. Por Dios. Un
obvio,
beso.
Obvio. O me renta o no me renta, que es una expresión que tienen nuestros jóvenes todo el día en la boca. Aquí la observación de un padre.
Buenas tardes a la gente. Pues ya les llegará cuando sean mayorcitos la renta y verás cómo ya no le va a rentar más.
Lo que decía antes nuestro Javi Nieves, lo mismo es. Que lo de renta, nada. Mira, me recuerda a lo que tenemos que hacer todos los años.
Desde
con Hacienda,
luego.
Que no nos gusta nada.
Mira, otro padre hartito.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, como siempre, a paso cambiado. Yo ya he llegado a... Cuando me dicen algo mis hijos, como me tienen muy harto, yo ya no digo ok, sino digo oka. Y entonces los pongo loco perdido porque no les gusta. No les gusta que le diga oka. Tú no puedes decir ok, papá. Nada. Oka.
Bueno, así les fastidiamos un poco.
Yo también lo hago con mi hijo y también le da bastante rabia,
claro,
lo de oka. Me
claro.
Mira como diciendo, pero mamá, deja de hacer el tonto.
Porque ellos son muy listos y nosotros no. Bueno,
ellos pueden decir y emplear las palabras que quieran, nosotros no.
Efectivamente. Y luego hay gente también adulto, a ver, que nos adaptamos, por supuesto que sí. Hay adultos que ya están en su prime, por ejemplo.
A ver, que mi hija de 13 me diga bro. Bueno, que mi hija de 10 diga tipo antes de empezar la frase. Bueno, pero que mi cuñado de 40 tacos o 30 y tantos diga en plan.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Ay, los cuñados, es que son así los cuñados. ¿Qué vamos a decirte los cuñados? Te quedas con Espósito y su linterna. La radio continúa aquí en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La imputación por parte del juez Peinado de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que prestó sus servicios como asistente a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, coloca el caso en un difícil escenario procesal para el entorno de Pedro Sánchez. El magistrado considera que las actuaciones de la asesora podrían ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. El hecho de que Begoña Gómez, que no es un cargo público, tenga a su servicio a una persona que recibe un sueldo de la administración para trabajar en sus negocios privados, representa un uso indebido de los recursos públicos y una concepción patrimonial del Estado. Discurra como discurra el proceso judicial, es evidente que existe una actuación improcedente desde el punto de vista ético. A este paso se añade que el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizar un informe urgente sobre la situación económica y patrimonial de José Luis Ábalos y de su hijo, y sobre las comunicaciones de Víctor de Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Personas aforadas ante el Supremo. Con esta decisión, en la que el juez da credibilidad a las declaraciones de Aldama, la justicia coloca al entorno inmediato del presidente del gobierno en el centro de una investigación por corrupción. Un señalamiento que debiera tener sus consecuencias políticas antes de que se sustancie la vía judicial, entre otras razones, para preservar la dignidad de las instituciones.